Dámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Les saluda, como todas las semanas, mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y vamos a comenzar el programa. Comenzamos escuchando la aleya 85 de la sura El Lujo.
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Bendito sea quien posee el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Él tiene conocimiento de la hora y a él seréis devueltos.
En el programa anterior hablamos de la grandeza del Creador del universo, quien solamente se le adora y es el único Dios de los ángeles en los cielos y de las personas en la tierra. La ley 85 indica la grandeza divina, la soberanía y la majestad, diciendo que el Todopoderoso es el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellos, y todos están abrazados por su soberanía y todopoderoso infinito. Él es de recompensas eternas e ilimitadas. ¿Y con quién está el conocimiento de la hora? Es decir, Él es el único que está consciente de la hora de la resurrección y la restauración y el retorno de todas las cosas dentro de su todopoderoso. La ley bendita en cuestión enumera 5 atributos divinos, a saber, señorío, divinidad, sabiduría, conocimiento y posesión. Estos 5 atributos divinos incluyen todos los nombres divinos más hermosos y sus otros nombres se derivan de estos 5 atributos.
De esta ley aprendemos que, primero, el origen y la raíz de este y el otro mundo están en manos del único Dios. Y segundo, Excepto a Dios, nadie informa de la hora del fin de este mundo y la celebración del día de la resurrección.
Ahora escucharán la ley 86 de la sura El Lujo.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
Los que ellos invocan en lugar de invocarle a él no pueden interceder salvo aquellos que atestiguan la verdad y saben.
La intercesión es aceptable, pero solo aquellos que dan testimonio de la verdad pueden interceder por otros. La bendita ley trata sobre la falsa creencia de los politeístas que imaginan que los ídolos u otros como los ángeles y Jesús, saludos sean para él, podrían interceder por ellos y salvarlos del tormento. La ley dice que nadie puede interceder excepto aquellos que dieron testimonio de la verdad a sabiendas. Indica que el testimonio verbal es insuficiente en materia de fe, pero debe ser apoyado con conocimiento y certeza. También puede aludir que los intercesores intercedan únicamente en nombre de los creyentes en la unidad divina.
De esta ley aprendemos que, primero, al igual que el arrepentimiento que se considera un camino para regresar hacia Dios, la mediación también es un camino para el regreso del pueblo hacia el omnisciente, a través de los profetas divinos. Y segundo, quienes están en el camino justo tienen que tomar las manos de los demás e invitarlos hacia Dios. Esta es la mediación verdadera.
Ahora escucharán la ley 87 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Si les preguntas quién os ha creado, seguro que dicen Alá. ¿Cómo pueden, pues, ser tan desviados?
Los politeístas de la Meca creían que en el acto creativo de Dios, pero estaban enredados en el politeísmo con respecto a la soberanía divina, la gracia y la intercesión, y la asociaban a los dioses con el Todopoderoso en estos aspectos. Dirigido al noble profeta, saludos sean para él y sus descendientes, la bendita ley dice, «Oh Muhammad, si les preguntas a estos politeístas quiénes los crearon, dirán enfáticamente que Alá los creó. ¿Cómo, pues, se apartan? Sorprendentemente, ellos, fuera de su carácter primordial, confiesan seriamente que Dios es su creador, pero se apartan de él y adoran ídolos y dioses, y mientras tanto le piden que responda a sus oraciones, por lo tanto, se infligen a sí mismo con tormento y destrucción eternos.
De esta ley aprendemos que, primero, incluso los incrédulos aceptan que Dios es el creador absoluto de todo el mundo. El principal problema es en la administración de los asuntos del mundo, que ellos consideran que objetos o personas administran los asuntos del mundo terrenal. Y segundo, Cualquier extravío en el monoteísmo y en la adoración del creador del universo se considera un extravío del interior humano.
Ahora escucharemos las aleyas 88 y 89 de la sura El Lujo.
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
Y de su dicho, Señor, esta es gente que no cree. Aléjate, pues, de ellos y di, paz, van a ver.
Estas aleyas, que se consideran las últimas aleyas de la Sura El Lujo, al final de los asuntos vinculados al monoteísmo y la incredulidad, dicen: al enfrentarse a personas obstinadas, los profetas buscan refugio en Dios. Se les pide que dejen en paz a los politeístas obstinados en lugar de entrar en disputas con ellos para que no resulten derrotados. Las aleyas benditas en cuestión revelan la queja del noble profeta contra la gente obstinada e insensible. El profeta de la fe islámica se queja de que les habló día y noche e intentó darles buenas nuevas y advertencias. Relató el terrible destino de los pueblos antiguos que se abstuvieron de creer en la unidad divina. Les advirtió sobre la retribución divina y les animó que si se apartaban del error serían recompensados con recompensas divinas. En resumen, hizo todo lo posible para guiarlos por el camino recto de la fe islámica, pero sus palabras no los afectaron y no pudieron creer en Dios. Ahora Dios sabe mejor qué hacer con ellos. La última aleya incluye la orden divina a su profeta de dejarlos en paz. Se le recuerda que apartarse de ellos no implica negarse a hablar con ellos, violencia o agresión. Se le pide que les diga paz. La palabra gentil no connota ni amistad ni saludo, pero indica separación y alienación. Se parece a las palabras amables mencionadas en otras partes del Sagrado Corán. Y cuando los necios se dirigen a ellos con malas palabras, les responden con palabras suaves de dulzura. La palabra paz ad hoc indica indiferencia acompañada de dignidad. Mientras tanto, les advierte una frase significativa para que no se imagine que la separación y la despedida indican que Dios no tiene nada que ver con ellos. La ley cierra con la cláusula, pero llegarán a saber. Oh Señor, haz nuestros lazos contigo y tus santos más firmes día a día para que puedan interceder por nosotros. Oh Señor, protégenos de cualquier tipo de politeísmo manifiesto y latente. Amén, Señor del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes y misioneros religiosos no tienen que esperar que todo el mundo crea en Dios y acepte la verdad. Y segundo, después de explicar todos los asuntos a los incrédulos, no tenemos que solicitarles ni obligarles, sino que debemos dejarles y permitirles que elijan con su propia voluntad. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Thank you. visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Saludos, amigos oyentes. Estamos con ustedes con la tercera parte del programa Visitando los Museos de Irán. En el episodio anterior, hacemos un viaje imaginario al Museo Nacional de Irán, ubicado en la ciudad de Teherán, donde nos familiarizaremos con una de sus secciones importantes, Irán Antiguo. Nuestro segundo destino en el mismo Museo Nacional de Irán es el edificio del Museo del Período Islámico. Ahí conoceremos los objetos más importantes que se guardan en esta sección. Acompáñennos. El Museo del Período Islámico o Museo de Arte Islámico es uno de los museos más grandes y atractivos de Teherán y de Irán, donde se conservan objetos correspondientes al período islámico hasta el período Qajar, es decir, de casi 1100 años de antigüedad. De esta manera, visitando el Museo de Arte Islámico, podemos ser testigo de una parte importante de la historia de Irán. El edificio que se encuentra al lado derecho del Museo de Irán Antiguo es hermoso de forma octogonal y de tres pisos. La arquitectura de ese edificio está inspirada en el Palacio Sasánida de Bishapur y se encuentra sobre una superficie de unos 4.000 metros cuadrados. Los objetos del museo están colocados en dos pisos, según el curso histórico de los diferentes periodos islámicos. La planta baja está dedicada a exposiciones temporales donde se exhiben en la mayor parte del año eventos culturales y artísticos, los tesoros del Museo del Período Islámico, que incluye 1.500 objetos históricos conservados en 170 vitrinas. Querida audiencia, para conocerse más el curso artístico e histórico de los objetos y compararlos entre sí en el Museo de Arte Islámico, es mejor comenzar nuestra visita en el segundo piso, en el que los objetos se exhiben en tres salas especiales que pertenecen a los diferentes periodos islámicos, que van del comienzo del Islam, la dinastía Selyúcida, hasta el Ilkhanato.
En la sala correspondiente al comienzo del Islam hay hermosas obras de arte en las que se pueden ver claramente las huellas del arte sasánida. Esta similitud artística ha hecho que sea algo difícil distinguir entre las obras de arte de este periodo con las del periodo sasánida. El periodo del comienzo del Islam incluye la formación de la dinastía Tahirí en 821 d.C., el imperio Samanidas, la dinastía Buyida y la dinastía Gaznavidas desde 975 a 1187 después de Cristo. El arte de la dinastía Buyida, que gobernó partes de Irán desde el 932 al 1055 después de Cristo, está a la vanguardia de estos periodos. Jugó un papel importante en la formación del arte islámico. De hecho, su gobernación de 127 años es un periodo de renacimiento y renovación científica cultural y artística en la historia del arte iraní islámico. En la sección del comienzo del Islam podemos contemplar hermosas artes de orfebrería de expertos artistas del periodo Bujida. Las monedas de los gobiernos del comienzo del Islam, en las que están grabados los nombres de los califas y reyes, figuran entre los objetos importantes de esta sala. Junto a estas valiosas monedas, también hay bellas telas con diseños sasánidas. En la antigüedad, la producción de tejidos de seda era normal en las ciudades de Shus y Shustar, al suroeste de Irán. Con la llegada al poder de los Selyúcidas en los años 1037-1194 después de Cristo, el arte de la alfarería y el vidrio soplado florecieron en ciudades como Georgian, Rey y Kashan, con diferentes métodos. El astrolabio de latón batido con plata en la sala de Selyúcidas es una de las obras más valiosas de esta colección. Otros recuerdos artísticos de este periodo son los manuscritos ilustrados y escrituras. En esta sección se muestran coranes elaborados con la escritura kufí iraní y manuscritos muy hermosos con adornos brillantes. Del periodo ilcanato, una pequeña cantidad de vasijas cerámicas de esmalte chapadas en oro, así como vasijas de vidrio muy comunes a finales del periodo selyúcidas, figuran entre los objetos exhibidos en la sala de ilcanato. Una de las obras más bellas de esta sección es el altar enlucido con estuco de la gran mezquita de Ostorian en Isfahán, construido por Masud Kermani en el año 708 de la Hijra Lunar. Esta obra se considera uno de los altares enlucidos con estuco más grandes de Irán y uno de los ejemplos únicos de decoración realizada con estuco del periodo del Ilkhanato.
Amigos, están sintonizando el programa Visitando los Museos de Irán. Estamos visitando el primer edificio del Museo del Período Islámico, donde sus salas están dedicadas a la dinastía Timúrida, la dinastía Safávida y la dinastía Qajar, que contienen objetos hermosos y únicos. Además, la sala de Jorán se encuentra en este mismo piso. Tras la formación de la dinastía Timúrida a finales del siglo VIII y a principios del siglo IX de Hijra Lunar, Samarcanda, la capital de los Timúridas, se convirtió en una de las mayores sedes de los artistas. El surgimiento de la Escuela de Arte de Herat y la prosperidad de la caligrafía Nastaliq son logros artísticos del periodo Timúrida y podemos ver las obras de los artistas de ese periodo en la citada sala. La sala Safávida también es una de las partes más hermosas de ese piso, donde se puede ver una colección única de obras de los artistas iraníes. El auge del arte en Irán, floreciente durante ese periodo, y la capital artística persa se transfirió gradualmente de Herat a Isfahán. Estas artes incluyen arquitectura, pintura, caligrafía, tejido de alfombras, metalistería, alfarería y decoración de textiles. Kamaleddin Behzad, Ali Reza Abbasi, Miremat Hassani, Agha Mir Ki Hossein Bana Isfahani figuran entre los célebres artistas de esa época. Los safávidas, en muchos casos, especialmente en el arte de la pintura, son herederos del arte de los timúridas. Durante el reinado del Shah Tahmasp Safávida, se perfeccionó uno de los aspectos del arte de la pintura, a saber, la creación de libros. Podemos encontrar hermosas obras de escritura de ese periodo en el Museo del Período Islámico. La siguiente sala pertenece al periodo Qajar. Durante el periodo Qajar se desarrollaron las industrias de metal, especialmente las industrias del acero y de armamento. El uso de azulejos de siete colores, que alcanzó su punto máximo en el periodo Timúrida, se siguió en ese periodo y parte de esa belleza de decoración con azulejos se puede ver en este museo. Sobre el estilo de la pintura en el periodo Qajar, hay que decir que es principalmente una imitación de periodos anteriores y de la pintura clásica europea. Por supuesto, también se tiene que resaltar que la pintura de la cafetería en la que se representaron las imágenes e historias míticas del Shahnameh, el libro del gran poeta persa Ferdowsi, alcanzó su punto máximo en ese periodo. Una hermosa obra de ese estilo de pintura se puede ver en Sala de Qajar.
La última sala de este piso es la Sala del Corán. El espacio bajo la cúpula central de este piso está dedicado a este tema, donde se guardan preciados ejemplares coránicos. Algunos de estas versiones del Corán pertenecen a los primeros siglos del Islam, escritos en piel de ciervo. Escribir las palabras de Dios en forma hermosa y decorada es muy importante en el Islam. Entonces, esto ha llevado a la aparición de hermosas líneas como Kufi, Nasj, Reihan, Muhakkak, Sols y Kobar. Cada una de ellas ha exhibido bellamente el arte iraní en caligrafía. En el centro de la citada sala existe una página del gran y exquisito Corán escrita por el calígrafo Baisukur Mirza, que Nader Shah, el rey iraní, fundador de la dinastía Afsarida, lo transfirió de Herat a Kusham. Nader Shah lo llevaba al frente del ejército en sus batallas con el objetivo de proteger a sus hombres. Algunas hojas de este Corán se quemaron durante las revueltas en el mandato de Nader Shah, pero las rescatadas están guardadas en varios museos. Y al final de nuestra visita virtual al Museo del Periodo Islámico, nos dirigimos a la planta baja. Este piso se utiliza principalmente como lugar para albergar diversas exposiciones del Museo Nacional de Irán. Las exhibiciones del Museo del Louvre y el Museo Drees de Holanda, que se encontraban entre las exposiciones temporales que recibían muy buena acogida del público, eran cubiertas en diversos medios. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo Nacional de Joyería Iraní y le presentaremos los tesoros históricos más hermosos del país persa. Muchas gracias.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Amigos, adiós, escuchas la voz en español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar un documental que se trata de la Nicaragua, las ofensivas y saqueos. Gracias y siguen en la sintonía de la voz en español de Pars Today.
Los siete pueblos indígenas en Nicaragua viven entre el Pacífico y la costa del Caribe o Atlántico, donde habitan los Miskitu, los más numerosos, los Umumayagna y los Rama. Los afrodescendientes o comunidades étnicas incluyen a los criol y a los garífuna. Después de la revolución, el Estado promulgó la Ley 28 de la Autonomía, dividiendo a la Mosquitia, el protectorado inglés, en dos grandes regiones autónomas, la del Atlántico Norte y del Atlántico Sur. Tras la sentencia histórica de la Corte Interamericana, la de Aguastigli, se promulgó en 2003 la Ley 445 para la demarcación y titulación de los territorios. La mayoría de los 22 territorios indígenas titulados se encuentran en la costa Caribe, donde hay una gran riqueza en biodiversidad, pero donde se observan los mayores índices de pobreza extrema.
Ese proceso de demarcación y titulación fue plasmado en la Ley 445. También la Ley 445 reconoce las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas como las autoridades comunales y territoriales y el derecho que tienen sobre sus recursos naturales en los territorios, entendiéndose como territorios como la área amplia de recursos naturales, tierra, agua, etcétera, que necesitan ellos para su vida.
A pesar que la Ley 28, creada en 1987, establece que la tierra indígena y afrodescendiente, en este caso, el de la costa Caribe de Nicaragua, es inalienable, imprescriptible, no puede ser donada, no puede ser vendida, o sea, no puede ser expropiada, o sea que es una forma de protección de que esta tierra no pase a otras manos, que se mantenga en las comunidades indígenas. Sin embargo, han habido muchos intentos de cercenar la tierra y hay muchas personas que han creado documentos falsos, documentos ilegales, porque todas estas ventas carecen de un objeto lícito, porque el objeto, en este caso, que sería la tierra, está fuera del comercio.
Fundadora del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas, CALPI, María Luisa Costa lleva más de 20 años luchando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. En 2002 estaba litigando contra una venta ilegal de tierras indígenas cuando unos sicarios mataron a su marido.
En el año 2002, mi esposo fue asesinado en mi casa, en nuestra casa. La razón fue mi trabajo como defensora de los derechos de los pueblos indígenas. En aquel caso, en aquel momento, estaba representando a las comunidades de la cuenca Laguna de Perlas y a la comunidad Rama en la venta de tierras indígenas, en la venta de unos cayos, los cayos perlas principalmente, por parte de un empresario griego norteamericano y de un abogado local. Y en vista de que estábamos en procedimientos administrativos, judiciales, con respecto de estas ventas, estábamos tratando, yo estaba como apoderada legal de estos pueblos indígenas tratando de revertir esas ventas, fue que decidieron matarme. Y al llegar a mi casa y no encontrarme, encontraron a mi esposo y bueno, lo asesinaron. Los jueces ignoraron totalmente las pruebas que se les presentaron y absolvieron a estas personas. Por lo que llevé el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007 y el año pasado la comisión emitió su informe estableciendo que el Estado de Nicaragua, el sistema judicial del Estado de Nicaragua falló, no solo falló, sino que realmente se convirtió en un verdadero cómplice de los asesinos de mi esposo al violar todo el procedimiento establecido por la ley, el debido proceso legal, en ese caso se me fue violado.
Se Separada de Honduras por el río Coco o Huanqui, la población misquita lleva 10 años enfrentándose a los colonos mestizos. En esta región del Atlántico Norte se ha triplicado la invasión de sus territorios titulados. Debido a la violencia de los enfrentamientos, mujeres y niños se ven obligados a emigrar a Honduras. La Corte Interamericana ha dictado medidas cautelares al respecto.
Se ha dado una situación de violencia en la región autónoma de la Costa Caribe Norte porque hay grupos de no indígenas que entran en los territorios, devastan las tierras, tienen otro concepto del uso de la tierra y destruyen los árboles, destruyen las formas de vida de los indígenas, y cuando estos se oponen, incluso entran armados. Y la queja que hay actualmente por muchos de los líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos en la Costa Caribe es que entran con armas de guerra, con pertrechos militares y atacan las poblaciones. Reducen a los indígenas a las áreas y le quitan el acceso a los bosques, a los ríos y a su forma de vida tradicional. Los misquitos dicen que son paramilitares los que entran en sus territorios y les están causando la muerte y el miedo, y ellos se tienen que replegar alrededor de 1,000 mujeres y niños han tenido que huir hacia Honduras.
Estamos con miedo, siempre está con los colonos allá en el monte. Nosotros no podemos ir al monte a buscar comida, ni bastimento, nada, ni ir a pescar.
Lo que nosotros queremos y lo que nosotros pedimos, favor, que haga el gran favor el gobierno central, que busque manera cómo sacar estos colonos, porque aquí hay, no va a decir que no hay, aquí hay en esta montaña, porque nosotros sabemos, hay colonos, hay bastantes armados, y no queremos ver más derrame de sangre, porque el misquito no atrasa. Mire, si nos deja solo los dos, es que va a haber muerto en vivo, y eso no queremos ver.
Ellos han decidido que van a defender sus territorios, y en la defensa de esos territorios se han encontrado que los invasores precaristas en sus territorios vienen armados con armas de guerra, con pertrechos militares, y bueno, están siendo asesinados, secuestrados y sus mujeres violadas.
Hemos documentado 72 casos, de las cuales 26 han fallecido, y 43 de estos casos son heridos de gravedad. Es decir, que dentro de las heridas que tenemos indígenas con amputación de piernas, indígenas que han perdido sus ojos, que han sido también lastimados en los órganos interiores por balas que le han perforado los hígados, perforaciones de pulmones. Ninguna de las autoridades competentes han investigado para poner fin a la invasión masiva de los colonos, ¿verdad? Tanto el que vende como el que compra tendría que ser investigado.
Candidata del Yatama al Partido Indígena, representante de las comunidades del Caribe nicaragüense, Brooklyn Rivera ganó un escaño en la Asamblea Nacional a través de una alianza con el Partido Sandinista. Guerrillero de Mitsurata, lleva 35 años como dirigente misquito y actualmente preside la Comisión de Asuntos Étnicos, Comunidades Autónomas y Comunidades Indígenas.
La falta de saneamiento de los territorios que he llevado a esto. El saneamiento significa, pues, definir la situación legal de los que no están, situación legal de los terceros, o sea, no indígenas que están dentro de los territorios. En este caso, los colonos invasores no cubren en el saneamiento. Ahí lo que cabe es el desalojo inmediato. Un ladrón entra a tu casa y te están agrediendo y robando, llevando todas sus pertenencias de la familia. Entonces no hace nada con la policía. Y se llega la policía a atacar a al dueño de la casa y en cambio el ladrón lo dejan ahí que esté actuando libremente. Eso es lo que está pasando. Llegan los antimutines desde Managua, pero contra los indígenas que están protestando por los muertos, por las agresiones, por los secuestros. Todo el problema es eso, se radica en que no hay seguridad jurídica. A pesar que la legislación nacional establece que, bueno, hay varias formas de propiedad en Nicaragua y todos son iguales, el mismo nivel, y debe ser protegido por el Estado. Pero en este caso hay una discriminación de parte del Estado en cuanto a la protección de las tierras. Hay toda una alianza con la empresa privada y le garantiza la protección de sus bienes y de sus empresas y nadie lo toca. Entonces nosotros venimos exigiendo un respeto a lo que dice la ley, que debe brindar el Estado seguridad jurídica. De lo contrario, de ahí deriva todos los demás problemas, la inseguridad ciudadana, la violencia, la destrucción ambiental, ¿verdad? Y los muertos y todo.
Las cosas cambiarán orando.
Tiene una larga trayectoria desde joven en el Estado, involucrado en la resistencia, en la lucha. Para nosotros, o sea, el pueblo miskito y la organización ha sido una pérdida muy significativa, ¿no? Ha sido realmente un asesinato que conmovió todo Huaspán y el río. Ahora, yo estuve en su entierro ahí en Huaspán y nunca se había reunido tanta gente en la calle. Rechazo pues rotundo de su muerte y exigiendo justicia.
Aleluya, aleluya, amén.
Entre 1999 y 2015, Bosaguas, la reserva de la biosfera según la UNESCO, la segunda selva tropical más grande después de la Amazonía, perdió 31.000 hectáreas de bosque primario, con una tasa anual de deforestación de 1.115 hectáreas. Territorio ancestral de los Mayagna y los Miskitu, desde el 2010 está siendo saqueada por traficantes de madera, empresas extractivas y especuladores de tierras.
Los pueblos indígenas se han organizado y han creado cuerpos de guardabosque. Sin embargo, hace 3 años, uno de ellos fue asesinado y fue altamente divulgada la situación y causó mucha indignación en Nicaragua sin que se hayan tomado medidas estatales para prevenir esta situación. Los líderes de Bosaguas comunicaron que en los últimos 3 años han muerto alrededor de 20 indígenas en defensa de su territorio.
El conflicto es que la invasión ha sido despalar los bosques y luego de haber concluido con el despale del bosque, los colonos han venido trabajando el subsuelo que tiene que ver con la extracción de oros.
En diciembre de 2014, el gobierno de Nicaragua, la empresa concesionaria china HKND y la Comisión Desarrolladora del Gran Canal inauguraron simbólicamente la construcción del canal, cuyo objetivo es unir los océanos Pacífico y Atlántico, permitiendo el paso de barcos más grandes que los que admite el Canal de Panamá. La Ley 840, que regula este megaproyecto, prevé la expropiación de cualquier inmueble necesario al mismo. El 52% de la ruta del Gran Canal se desarrollaría en territorios indígenas Rama y afrodescendientes criol.
En ese momento, los miembros de pueblos aledaños a donde van a construir a la ruta del canal se tiraron a la carretera panamericana a protestar y fueron reprimidos por policías antimotines. Un señor de ellos perdió los ojos.
Y la ley 840, en su artículo 12 y 24, más que todo, te dice que, o sea, ella no tiene que consultar con nadie, excepto con el Consejo Regional, referente a lo que son las tierras comunales y territoriales. Y que puede ir al lugar donde quieren para trabajar y para echar a andar este canal, pueden ir a agarrarlo sin pedirle permiso a nadie. O sea, no tienen que ir a comprar, sino que ir a agarrarlo, ¿no?, para poder hacer este proyecto.
Nosotros los campesinos, que somos los que necesitamos más, no nos está beneficiando porque nos está quitando nuestras tierras.
Nosotros sentimos que estamos avanzando en la estrategia de desarrollo de la costa caribe. Nosotros no estamos desarrollando la costa a lo loco. Tenemos una estrategia que dice exactamente cuáles son las cosas que debemos de hacer. La estamos tratando de hacer. Quisiéramos haber hecho más, quisiéramos ir a un ritmo mayor. Una de las cosas que nos faltan es lograr generar suficiente empleo para nuestra gente.
Ubicado en un tramo del canal, el último territorio que queda por demarcar es el de Bluefields. La comunidad negra creol de Bluefields en el 2010 reclamó 2 millones de hectáreas. En 2012, la Comisión Nacional de Titulación y Demarcación, CONADETI, aceptó titular esta extensión. Para debilitar esta solicitud, se creó un gobierno paralelo que sustituyó al comunal y que peticiona 150.000 hectáreas. La cuestión de fondo es que los pueblos indígenas y afrodescendientes se ven obligados a aceptar la cohabitación en sus territorios con una población mestiza ilegal y cada vez más grande.
El Estado optó por crear un gobierno paralelo conformado por funcionarios públicos y desautorizar a las autoridades tradicionales de este pueblo.
¿Qué se hizo? Pues crear este nuevo gobierno comunal paralelo, y lo que se hizo fue disminuir, en primer lugar, disminuir la cantidad de territorio reclamado a menos de una décima parte. Y además de eso, lo están ubicando en un área que es sitio Ramsa, que además que son humedales.
Este punto marca la entrada del canal en la única comunidad del mundo que habla el idioma Rama, la comunidad indígena Rama de Bangkukuk Taik. Además, en esta aldea se construirá un puerto de aguas profundas que también afectaría a la comunidad criol afrodescendiente de Monkey Point. En el caso de Bangkukuk, sus habitantes, los Rama, serían desplazados.
En el caso de la comunidad de Bangkukuk, ellos son los últimos hablantes del idioma Rama, por lo que también constituiría la potencial pérdida de una lengua única en el mundo.
And then, what will live after if the island thing disappears?
Ante la violencia por las protestas, los gobiernos comunales de Monkey Point y Bluefields y el gobierno regional Rama Criol presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana para que el Estado de Nicaragua no realizara ningún proyecto asociado con el canal hasta que se haya consultado adecuadamente a los afectados.
El pueblo Rama y Criol aprobó el 18 de diciembre del 2014 un documento de lineamientos para realizar un proceso de consulta sobre este proyecto, documento que fue entregado oficialmente al gobierno de Nicaragua en enero de 2015 y que contempla la participación de la Oficina de Altos Comisionados por los Derechos Humanos de la ONU con el fin de asegurar un observador imparcial. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido visitar las comunidades y a través del pago de dinero en efectivo y viático a algunos indígenas, realizar reuniones que intentan simular una consulta que no cumple con los estándares mínimos en la materia.
No estamos para negociar lo que es la tierra no se puede negociar. Si se negocia, perder todo, te perder vos. Un afrodescendiente, un indígena, no es un afrodescendiente, no es un indígena sin tierra. Así que no lo puede negociar. Porque ya si no se puede parar, no vamos a decir que ok, hagan, y nos quedamos con los brazos cruzados después y que lo hagan y quedamos así normalmente. Si no, no podemos ser socios y no nos vamos a demandar qué parte de la sociedad queremos ser adentro de lo que es el proyecto. No lo que ellos digan, sino nosotros vamos a decir, ok, vamos a ser socios, pero vamos a ser socios de esta manera.
Representantes del pueblo Rama y Criol consideran que se ha vulnerado su derecho a la autodeterminación y han denunciado que fueron coaccionados a firmar un acta en la que se expresa que se realizó una consulta libre, previa e informada en el territorio del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. El gobierno maneja un discurso pro derechos indígenas y favorable a la conservación de los recursos naturales. En términos reales, los pueblos indígenas se sienten cada vez más amenazados en sus territorios.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.